ADN 24 Digital.
Primero voy a corregirlo con mucho respeto a Juan, porque no es que la Armada comience ahora a capitanear la educación de los marinos mercantes. Bajo un decreto del gobierno de facto del teniente coronel Jorge Rafael Videla, en el año 81 se determinó que fuera la Armada la fuerza militar que estuviera a cargo de la educación de los marinos mercantes. Esto es, no solo de los pescadores, sino de los fluviales y de los oficiales de ultramar. Vale decir, para que los oyentes entiendan, tanto los capitanes de todos los buques pesqueros en Argentina como los capitanes de todos los buques que transportan cargas por el río Paraná, fundamentalmente, o por los puertos, en los espejos de agua y demás, y los capitanes que transportan cargas a todas partes del mundo, atravesando el océano, son educados, básicamente educados, limitadamente educados, bajo la Fuerza Armada Argentina. Este decreto, que aún está vigente, por eso decía que no empieza, siempre fue así. Yo estudié en el año 96 y estudié bajo el mismo régimen, que se va agravando porque, por ejemplo, hace 4 años, creo, que la Armada deliberadamente decidió hasta uniformar a los alumnos. Yo concurría de saco y corbata, pero ahora literalmente le han hecho colocar un uniforme de apariencia militar. Entonces, quiero decir que esto no es nuevo, esto funciona así y con ese decreto que está vigente, que tuvo una posibilidad de ser corregido en el 2015, si mal no recuerdo, bajo una ley del gobierno de ese año, que estaba a cargo de la doctora Cristina Fernández, y que determinó, mediante una ley, que la educación pasara a la prefectura, ya no que quedara bajo la responsabilidad de la Armada, bajo la ley 26.981, para ser más preciso, pero eso tampoco ocurrió, porque acá, para que se entienda, hay que saber que hay una lucha intestina entre la prefectura y la Armada, una es una fuerza policial y otra es una fuerza militar, que toman como un botín de guerra esto de la educación y del manejo de los trabajadores, en particular de la pesca.
No, y ustedes con la prefectura también tenían sus diferencias, porque la vez pasada leía, creo que una gacetilla también desde la asociación, donde estaban un poco molestos en la manera que controlaba justamente la prefectura cuando ustedes pedían que se corrigiera esto de las 200 millas.
Sí, correcto. Ahí haríamos un paréntesis para abordar ese tema, pero te redondeo esta cuestión de que somos un botín de guerra los trabajadores civiles, en función de que cada fuerza trata de ocupar su espacio y demostrar a ver cuál está llevando adelante una mejor gestión. Pero resulta que ambas no actualizan, no modernizan sus reglamentaciones, sus regímenes. Entonces estamos con normativas que ellos mismos desarrollan, tanto una fuerza como la otra, absolutamente desactualizadas, que nos obligan a nosotros a dar cumplimiento con muchas de ellas que hoy por hoy son irreales. Un ejemplo puedo darte, que debamos contar con un sextante, que es un elemento de navegación astronómica que está en desuso hace años, del siglo pasado, pero del inicio del siglo pasado, te diría. Y sin embargo, si hoy vos nos contás con eso, estás violando una norma, por lo cual tenés una sanción. ¿Sí? Y esto lo pongo a modo de ejemplo, no nos cuesta nada tenerlo, de hecho todos los buques lo tienen. Pero lo pongo de ejemplo para que se entienda el desfasaje que hay en cuanto a mantener la educación, la formación y la capacitación de los pescadores en un letargo, una adormecida del tiempo. Por eso nosotros hace unos años publicamos el libro Civilización y Barbarie en el Mar Argentino, con este fin de reclamar que nos eduque de una manera mejor y adecuada, y sobre todo respetando los reglamentos internacionales para la formación del personal de la Marina Mercante. Argentina hoy, si bien adhirió a ese acuerdo internacional de formación bajo la OMI, la Organización Marítima Internacional, no cumple con esa formación, porque para cumplimentar con la formación correcta debiera contar Argentina con un buque escuela, y hoy no cuenta con ese buque. La Armada simula que con un buque que le donaron los japoneses en el año 85, un barquito de plástico de 26 metros que no puede alejarse de los lobos marinos de la ciudad de Mar del Plata, porque probablemente no regrese, con ese buque está simulando que nos capacitan, nos forman, nos educan. Y entonces nosotros decimos que no, Nosotros decimos que el cumplimiento del convenio es tener un buque de verdad, un buque que nos permita ir a hacer maniobras y a formarnos mientras estamos estudiando la teoría. La teoría y la práctica a la vez. Entonces, bueno, hemos durante años tratado de trabajar de manera conjunta, con el mismo rumbo, ayornándonos con las fuerzas, pero evidentemente es imposible, es inviable, ellos no tienen voluntad de responder, de mejorar la calidad educativa de los pescadores, y confrontamos de manera permanente.
Frías, el sábado pasado charlé con Ariel Pérez, y es un comandante de Aerolíneas Argentinas y es nacido aquí en Puerto Deseado. Él hablaba de lo difícil que es tener un comandante, lo difícil que es generarlo, ¿no? Para cualquier aerolínea privada, o también que lo haga desde digamos, su propio bolsillo y que no sea captado por las grandes aerolíneas. Lo difícil que es en cuanto a la cantidad de vuelos, las experiencias, los cursos que tienen que hacer. En alguna manera también se traza este paralelismo en cuanto a los capitanes de puente, los capitanes de máquina, por lo que cuesta formarlos para que efectivamente se los ponga frente a una embarcación, digamos, de determinado calado. No es de un día para otro. ¿Están faltando capitanes?
Están faltando capitanes, sí. Evidentemente sí, porque, a ver, tenemos que repasar también y vamos a lo mismo. Primero, tener claro que una Fuerza Armada no puede educar a trabajadores civiles. Nosotros somos civiles y estamos reclamando tener una formación civil, no privada, como es en el caso de la Escuela de Pesca, que por más que sea una escuela estatal, nosotros debemos pagar cada uno de los cursos y no son valores bajos. Federal, y por eso muchas veces lo plasmamos en muchas de nuestras expresiones, que la UTN es un lugar que entendemos muy preciso, ni hablar del prestigio, pero muy preciso, porque, Juan, hay más o alrededor de 27 universidades en todo el país distribuidas, claro, con lo cual
le das cualquier argentino...
No, y sobre todo por la responsabilidad que tiene también, no cualquiera es capitán, y sobre todo volvemos a la competencia y a la responsabilidad que demanda tener esa formación.
Voy un poco más, y perdón, Frías, en esto, sí. ¿No? Este hombre, Ariel Pérez, cuando recién comienza como piloto civil, lo había hecho bajo las órdenes de Fuerza Aérea. Luego pasó, dice él, al ámbito civil. Y está bien que así haya ocurrido, la ANAC, ¿sí? Digo, hay un paralelismo con lo que ustedes están pidiendo, que si bien hay decretos, hay leyes de la época militar, están reclamando que sea netamente civil y no militar. Ahí está un poco esta cuestión por parte de los capitanes.
Sí, Juan, yo no conozco los detalles de la situación aérea, pero sí, tengo entendido que...
Pero trazando el paralelismo, me refiero, ¿no?
Y por eso te digo que acepto que haya un paralelismo por algunas cosas que he oído, pero no tengo la certeza y la claridad como para manifestarlo, ratificarlo, digo. Pero sí te digo que las cosas son claras. Una fuerza militar es una fuerza militar y fue creada para la defensa de la soberanía, en este caso en el mar. Entonces, poco o nada tiene que hacer con la formación de los trabajadores civiles pescadores, que además desconocen absolutamente la actividad. Nos transmiten información que tiene que ver con lo que significa navegar, pero desde una óptica militar. Entonces, por ejemplo, cuando recuerdo yo en una de las prácticas de control y avería de incendio, el profesor, obviamente militar, nos hablaba de un buque de 14 cubiertas. Nos daba ejemplos sobre buques de 14 cubiertas. Y los barcos pesqueros no tienen 14 cubiertas. Entonces, ya partimos de un ejemplo para que se entienda que son dos cosas distintas. Una cosa es navegar, y navegar y pescar es otra cosa. Y esto amerita tener una mirada, Jorge, realmente más precisa en los tiempos que se viven.
Lo que te pregunto, ¿puede ser que el problema sea por las competencias de a dónde llega cada uno al momento de salir a navegar?
¿En qué sentido?
Y digo, por ejemplo, al marinero la libreta se la entregan en la prefectura. Entiendo que bajo ese mismo rubro a capitanes le quieren hacer lo mismo.
No somos lo mismo, yo fui marinero también. No pasa, no, en buenos países, este es otro gran problema. A ver si te lo puedo sintetizar. Un médico no es enfermero primero para ser médico. Un arquitecto no tiene que ser maestro mayor de obra primero para ser arquitecto, y tampoco albañil. Entonces nosotros, para ser capitanes de pesca, primero tenemos que ser marineros.
Claro, por eso te preguntaba.
Estas son las cosas que desprestigia la profesión, una profesión que la cargan de obligaciones, ley de navegación 20.094, la ley federal de pesca, todas las disposiciones y ordenanzas que emanan la prefectura naval, o sea, nos llenan de obligaciones, no tenemos derechos y obligaciones donde hay más obligaciones que derechos, pero la formación no está al nivel de que nos permita afrontar todas esas obligaciones que después nos pesan. Esto es lo que estamos discutiendo. A ver, lo irónico de esto es que tenés un sector trabajador, tenés una organización gremial que está reclamando educación, y del otro lado parecen sordos. Nosotros hasta le hemos donado, hemos tenido la intención de donar un buque de verdad a la Armada para que pueda cumplir con este reglamento, y consta, insisto, en el libro Civilización y Barbarie, en el Mar Argentino, de publicación de esta asociación bajo el Centro de Estudios Superior del Mar Argentino, que nos pertenece, consta la documentación donde la Armada nos responde que con el buque licito, un buque de plástico, una palangana realmente, consideran que es suficiente para formarnos. O sea, hay un desprecio a la educación de los trabajadores. Esta es la realidad. Nosotros no somos desagradecidos ni desconsiderados, porque yo mismo no sería capitán si no hubiera transitado por todo esto que estoy describiendo. Lo que decimos, estamos en el siglo XXI y esto tiene que cambiar.
Seguro. Jorge, ¿cómo crees que va a continuar este reclamo?
Mirá, yo en el día de mañana asumo por la decisión de mis compañeros de haberme elegido una vez más por 4 años. Y la única y fundamental, como secretario general, sin desatender todas las otras obligaciones, obviamente, que para eso hay todo un equipo de trabajo, con profesionales, delegados y auxiliares, sin desatender la tarea diaria, yo me voy a enfocar realmente en lograr este objetivo. En unas horas estoy reunido con el ministro de Transporte, a quien le voy a hablar con esta claridad. Hay una ley que Argentina no está cumpliendo, que está vigente, con una excusa banal de que Cancillería no deposita en la Secretaría de la OMI la decisión argentina de que sea la prefectura quien tenga a cargo la educación, cosa que tampoco, insisto, tampoco es lo que esperamos. Nosotros lo que queremos es una educación civil, una educación federal y una educación pública.
El lugar natural, claro, como vos lo decías,
que la pasen de una fuerza a otra tampoco es algo que nosotros estemos avalando, pero por ahí lo tomamos como un pasito más, porque por lo menos la prefectura, si tomaría cargo la educación nuestra, es quien después nos controla, es quien después nos acompaña en circunstancias no deseadas, como son los siniestros, los naufragios, etcétera. También es la que nos sanciona y también es la que nos multa. Entonces, como que tiene más sentido. La Armada te educa, te trae al mundo y después te larga, te deja huérfano y te recibe la prefectura para lo que te queda en la vida laboral. Así que con este criterio es lo que vamos a llevar adelante, todo lo que esté a nuestro alcance para que los capitanes de pesca y oficiales puedan desarrollar esta carrera, que es una carrera de producción, de trabajo, de generación de divisas, una actividad que ustedes saben que fue determinada como esencial, y sin embargo no es tratada como una actividad esencial.
¿Quién no la trata como actividad esencial?
Y la realidad, la Armada que nos niega educación y el sistema político que todavía no está escuchando, porque hoy estoy con el ministro Alexis Guerra, con el ministro de Deportes, pero ya me pasé por varias oficinas. No es algo nuevo el planteo este. Siempre hay cosas que detonan los reclamos, ¿sí? Evidentemente lo que detonó este reclamo es que tenemos compañeros que nos están demandando permanentemente que estudian, que tienen que ir a una escuela donde le toman un examen que no se lo permiten ver, entonces no saben con certeza si lo aprobaron o no lo aprobaron. Una escuela que no es flexible porque se le ha presentado una nota para que permita ingresar a 5 o 6 aspirantes que no llegaron supuestamente porque no habrán alcanzado la calificación. Solo ellos lo saben porque es un examen privativo. Y ellos, me refiero a la escuela, no a los alumnos, cuando los empresarios nos están reclamando puestos de trabajo, donde además, esto es un detalle fundamental, para que vean el desfasaje y la confrontación que hay entre la normativa de la Armada y de la Prefectura. Uno puede transitar durante toda la cursada en la Escuela Nacional de Pesca, obtener un título que hoy, a más de un año de haberlo obtenido, la Armada todavía no lo certifica para que puedan asentarlo en sus libretas y así poder trabajar, porque además la prefectura, al no tener singladura, que significan días navegados, no le reconoce el título. Esta es la pelea intestina que hay entre una fuerza y la otra. Una te habilita que curses y obtengas el título, y la otra te dice que no estás habilitado a ocupar un puesto de trabajo porque te faltan días navegados. Con lo cual, como el juego de la oca, dos pasos para atrás, vuelva a navegar y después venga.
Lo ideal sería entonces que la UTN, ustedes tengan como epicentro la UTN como formación, y la entidad sería la, como autoridad de policía, la Prefectura Naval Argentina.
La prefectura es como la policía en el tránsito. Exacto. Automotor. El tema que nombraba tu compañera recién con esto de las inspecciones a bordo, es como que la policía te para en la camioneta y te pide los papeles. Nada. Exacto. Más que en el caso de los buques, cuando la prefectura intercepta un buque pesquero en plena actividad, interrumpiendo su actividad, suben a bordo 3, 4 o 5 prefecturianos, lo que ellos determinen, y revisan el barco todo, revisando documentación, máquinas, puentes, espacios. Hacen una revisación técnica, para que los gente entienda, como cuando uno llega a hacer una revisión técnica vehicular.
Sí, control de rutina.
Claro, pero no es tan de rutina, porque claro, cuando el buque zarpa, cuando el buque zarpa,
no digo que sea oportuno.
Pero mirá qué contradicción, es interesante. Cuando el buque zarpa, se supone que zarpó con una revisación. O sea, la prefectura, para habilitar que ese buque sale, envía inspectores a la hora de salida y los revisa. Entonces, si los revisó hoy, ¿por qué dentro de 3 o 4 días va y los revisa de nuevo? Es como que se toman examen entre ellos mismos. Y lo peor de todo es que, en este caso, han estado 2 horas o 3 horas a bordo de los barcos, interrumpiendo la actividad de pesca, y han encontrado lo que se llama pendiente, 3 o 4 cosas. Esas 3 o 4 cosas, si no son coincidentes con lo que revisaron en puerto, parece que uno le está tomando examen a otro, ¿me explico?
Claro.
Entonces, la misma prefectura está tomando examen al prefecturiano que hizo la revisión en puerto.
Sí,
porque si encontrara algo grave, mandaría al barco puerto. No, le dice, tenés que estos 4 pendientes, ¿qué son? Y, no sé, falta un matafuego, hay una rejilla que hay que reparar, cosas así.
¿Cómo se soluciona esto y cómo lo augurás vos, corto, mediano o largo plazo, que haya una solución definitiva y cuál sería lo ideal?
El corto plazo va a ser cuando todas estas normativas, todas estas cosas que están ocurriendo, donde la Armada está muy complicada con su sistema de administración, no tiene personal, la pandemia no la ha favorecido, porque la Armada trabaja con personal del Estado, y el personal del Estado ha cumplido el aislamiento como muchos, y todo eso le ha retrasado todo el sistema administrativo, engorroso de por sí, burocrático de por sí, que también hay cuestiones que lindan lo delictivo, porque se han detectado títulos que no serían truchos, la palabra correcta, como que debe ser para hablar claro, pareciera que han detectado esto hace unos años, entonces se pusieron a revisar todo, todo el mundo tiene que ir a mostrar la libreta, todo el mundo tiene que ir a mostrar los títulos, o sea, una reválida que sirve para detectar supuestamente los títulos que no han sido obtenidos de manera correcta, o sea, se descuidaron ellos y pagamos el costo nosotros. O sea, la fuerza tuvo alguna grieta para que esto ocurra, porque no podría haber ningún título apócrifo si no fuera por una falta de control de ellos mismos. Lo cierto que ahora, hace 2 o 3 años, nos están haciendo desfilar para poder detectar esto. Y obviamente tenemos que pagar, nada es gratis, ¿no? Cada acto administrativo tiene un costo. Y bueno, yo digo que en el corto plazo esto va a colisionar cuando por alguno de todos los motivos que estamos nombrando y algunos que me faltan, la actividad se vea parada, un tripulante no pueda embarcar porque la prefectura no reconoce su título o lo que fuera, o porque la Armada no... Bueno, cuando esto pase seguramente podemos llegar a terminar en un conflicto, en un paro total de actividades para exigir respuestas inmediatas. Eso sería lo en corto, pero y lo indeseado, por supuesto. Por ahora la autoridad apela a prórrogas, pero prórrogas, que lo que hace es poner en situación incómoda al trabajador. No.
Ahora,
sabe
Jorge,
en qué momento.
Si ya todo está agotado, ¿ustedes ya entienden de esta situación que está colapsada? La Marina sabe dónde está parada y hay un limbo en esto. Yo no es incitar, digamos, al paro y movilización, las medidas, digamos, pero si ya está todo hablado y ya se conocen los extremos, ¿cuáles son las modificaciones que harían que ustedes no vayan a tomar medidas de fuerza y que realmente se solucione.
Mientras los compañeros capitanes oficiales puedan desarrollar su vida normal con las prórrogas necesarias, no tenemos por qué ir a una medida de fuerza. Lo que ocurre es que en el medio, cada prefectura, depende del puerto y demás, por ahí le baja mensajes a los capitanes oficiales que los ponen en alerta, los preocupan, entonces nos empiezan a llamar a nosotros a ver si podemos hacer algo, que esto, que aquello, que el otro, que obviamente estamos haciendo. Pero la cuestión es que en el mediano plazo, que esto sí debiera ser lo que tenemos que atender, es tratar de que determinadas normativas comiencen a adecuarse, las de control, y esto es referente a la prefectura, comiencen a adecuarse y ponerse un poco más a la altura de los tiempos que hoy se viven. ¿Qué tiene que ver con la tecnología, con la educación, la formación, la capacitación? Estamos, si bien no masivamente, pero la flota se está renovando. Bueno, hay que mirar todo ese tipo de cosas para adecuar normativa que es claramente vetusta. Y por otro lado, en el largo plazo, está la cuestión de pasar a ser educados de manera federal, pública y civil. Este sería el objetivo de máxima.
Bien. Por lo que dejás entrever, también tampoco hay un criterio uniforme dependiendo del puerto, dependiendo la prefectura que les toque, ¿no?
No, el criterio en cuanto a la normativa es el mismo. Si bien cada prefectura tiene facultades para evitar procesos administrativos, procesos judiciales que son llamados sumarios, pueden solucionar cualquier o dirimir cualquier problema en la propia delegación prefecturiana, pero lo que digo es que la actitud individual del humano, uno va a hacer el trámite, me vengo a embarcar en tal barco, y quien lo atiende le dice, fíjate que está ser próximo al vencimiento, después no vas a poder embarcar. No es así, no es así porque esa persona reacciona disparada. Entonces, a eso me refería. El criterio es el mismo, el comportamiento de quien atiende puede ser diferente.
Bien, Jorge, el mejor de los éxitos para ustedes en las negociaciones con la parte ministerial y que pronto puedan llegar a tener una luz, en todo caso, una puesta en común, ¿no?, para el beneficio de todos.
Sí, finalizo diciendo que el largo plazo, en mi gestión próxima, como te decía, el día de mañana ya se inicia, por 4 años, me voy a enfocar en las cuestiones, obviamente, legales, porque acá hay que ir a modificar, a cambiar o hacer algún tipo de legislación paralela que permita, así como ese decreto del gobierno de facto, que hoy nos educa, o trata de educarnos, mejor dicho, tratar de hacer alguna ley diferente, pasar la educación de los pescadores...
Una legislación superadora.
A la educación civil, y para esto trabajaremos en un proyecto, habrá que debatirlo en los ámbitos correspondientes, diputados, senadores, habrá que transitar todos esos caminos.
Bueno, éxitos en tu nueva gestión al frente del secretariado, y bueno, en cualquier momento estaremos en contacto para conocer algunos avances en esta materia.
En breve, Juan, en breve, porque el 30 de marzo es un nuevo aniversario de esta asociación, y hemos adquirido una propiedad en Deseado para volver a instalar nuestras oficinas para estar más cerca de los afiliados, de los capitanes que operan en ese puerto. Así que, si Dios quiere, la idea es el 30, pero quizás no alcancemos porque el arquitecto tuvo una demora. Pero bueno, en breve estaremos por ahí inaugurando y esperemos verte.